Con las voces de estas mujeres de Benín, vamos a entrar en este espacio de radio que vamos a dedicar a educación y desarrollo, problemas del tercer mundo, una materia de la que se ocupa expresamente el profesor Agustín Belloso de Sant Esteban, que es profesor titular de educación comparada en nuestra Facultad de Educación. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Yo creo que podemos empezar por ver cuál es el enfoque que le da a esta materia, porque educación para el desarrollo, educación y desarrollo, se habla mucho, pero quizás tendríamos que concretar el enfoque sobre el que van a trabajar los estudiantes en esta materia, profesor.
Claro que sí, porque precisamente porque hay varios enfoques, conviene que distingamos cuál es el que nos interesa a nosotros y cuál es el que los alumnos al cual los alumnos van a tener que prestar atención. En realidad es educación y desarrollo, precisamente para distinguirlo de educación para el desarrollo, que es lo que algunos entienden que es lo que estudia la gente en los países adelantados para conocer la realidad de otros países y para fomentar el desarrollo en esos países, por ejemplo la actuación de las ONG, de los poderes públicos, de las ayudas a cooperación, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros lo que vamos a hacer en esta asignatura es conocer el estado de estos países en relación sobre todo con la historia anterior, lo que supone el colonialismo, el imperialismo, la trata de esclavos, la situación tras la colonia y lo que actualmente se llama la globalización, que sería el último estado del imperialismo. Pues evidentemente utilizado esta vez con una palabra más suave y más de moda, como es la de globalización, pero que no es sino un paso más en el estado de dominio de unos países sobre otros. Vamos a dar principalmente la palabra a las personas que viven en estos países, puesto que gran parte de la biografía está escrita por personas de estos países. Los datos también están obtenidos de fuentes primarias o fuentes internacionales, como son los de la ONU y otras agencias internacionales. Y también la asignatura incluye, por último, repaso a algunos países seleccionados. Claro, porque no hay forma humana de en un solo curso, y más cuando es optativo y cuatrimestral, abarcar todos los países. Por lo tanto, se hace una selección de algunos casos por razones que luego explicaremos. Y con estos casos imagino y espero que el alumno tenga una visión, si no completa, por lo menos suficiente para despertar su curiosidad sobre otros casos que él tenga más interés y para tener una idea razonable de por qué esta situación y por qué unos países se desarrollan y otros no se desarrollan.
Pues le agradezco la puntualización porque efectivamente yo había dicho para y muchas veces una preposición, una palabra significa mucho. Educación y desarrollo, problemas del tercer mundo. Profesor Belloso de Sant Esteban, ¿podemos ver un poco los países o los casos que se han seleccionado para este trabajo, digamos trabajo de educación y desarrollo que vamos a compartir con los estudiantes que hayan elegido esta materia en pedagogía, pero también en esta mañana con nuestros oyentes?
Muy bien, el propio título de la asignatura ya delimita un poco este aspecto, porque habla educación y desarrollo, países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque en realidad en desarrollo estamos todos los países del mundo, unos más, otros más desarrollados, otros menos desarrollados, pero estamos todos. Por tanto, insisto que sería imposible para un profesor, haría falta un equipo docente y casi media carrera de pedagogía para poder conocer todos. Entonces, lógicamente, se trata de dar una visión y una idea. La elección de países no es aleatoria y depende de varios factores. El propio PNUD, del cual se hablará más adelante en este programa, me imagino, y desde luego a lo largo de la asignatura, y cualquier persona que esté interesada en el desarrollo, es un acrónimo que tiene que conocer necesariamente y responde a Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En inglés es UNDP, muchas veces lo irá más bien al contrario, en UNDP, más que PNUD. Las propias Naciones Unidas dividen los países en desarrollo en tres etapas: en países desarrollados, países medianamente desarrollados y países menos desarrollados. Nosotros vamos a ocupar de estos. Como digo, son unos cuantos, la mayoría, como el oyente puede imaginar, están en países subsaharianos. Y sin embargo, en esta asignatura se han tomado como ejemplo principal dos que son Palestina, que ciertamente no es un país, es una cosa discutible, el estatus político, pero en fin, la gente entiende por Palestina lo que son los territorios ocupados, y Irak, aunque se hacen menciones también a Guinea Ecuatorial. Bueno, como digo, las razones son varias. Quizás la primera, más comprensible, desde luego, es que un profesor, por lo menos yo no soy capaz, no es capaz de dedicarse a estudiar todos los países porque la cantidad de información sería inacabable. Entonces, estos países están elegidos por el propio interés investigador, por otras tradiciones investigadoras que este profesor ha llevado a cabo, y ciertamente porque, y confío que así sea, porque despierta un interés más importante en los alumnos que otros, puesto que no hay duda de que Irak y Palestina están continuamente en los medios de comunicación, y además, sobre todo, porque desde mi punto de vista muestran perfectamente, como quiero decir, el objetivo, como he dicho antes, el objetivo que se busca en esta asignatura, que es ver las relaciones entre educación y desarrollo. Es decir, cómo, si no hay desarrollo, no hay educación. No es que la educación, como suele venderse, que también es así, o suele explicarse, la educación favorece el desarrollo, sino que más bien el punto de vista de esta asignatura es el contrario. Si no hay desarrollo, por más educación que intente proveerse, va a ser imposible conseguir que un país alcance ningún nivel.
Bueno, pues el título que nos propone para este espacio, Las niñas de Cotonú soportan sobre sus cabezas el peso de la globalización, es uno de los casos reales que nos plantea en la obra básica de esta materia, Educación y Desarrollo, Problemas del Tercer Mundo. Profesor Belloso, está muy vinculado también al caso real que nos presentó el curso pasado, el 13 de marzo de este mismo año 2005. Tuvimos ocasión de escuchar el testimonio de una profesora de educación primaria sobre la situación de los escolares en Guinea Ecuatorial. Y en este caso, las niñas de Cotonú también vuelven a hacer una referencia muy directa a la realidad de los niños y de las niñas en Guinea Ecuatorial. ¿Cuál es el contexto de este caso real que nos presenta, profesor Belloso?
Claro, esto es lo más importante, conocer por qué las niñas de Cotonú, así llamadas porque vienen de la capital de este país de África Occidental que se llama Benín, van a parar a Guinea Ecuatorial, no solamente a Guinea Ecuatorial, pero también a Guinea Ecuatorial. Insisto que como es el país que yo he estudiado, lógicamente tengo que hablar de él, esto sin perjuicio de que también esta migración ocurre en muchísimos países africanos, de unos a otros, y solamente algunos, porque es una pequeña minoría, a pesar de que se nos asustan con los titulares de nos asaltan las fronteras, saltan la verja miles, pues no son miles, son cuatro o cinco personas, desgraciadamente, que tienen que pasar por este paso, cuando los realmente millones de refugiados africanos dan vueltas alrededor de África, es decir, que de Sierra Leona van a Costa de Marfil, de Burundi y Ruanda cruzan a Congo, de Congo van a la República Centroafricana, etcétera, etcétera. El gran movimiento de refugiados y personas marginadas y personas desamparadas se produce en los países del tercer mundo, mientras que en Europa y en Estados Unidos, a pesar del agobio que parece que sentimos, solo viene el 5%, por decirlo, no conozco la cifra exacta, pero viene exactamente la minoría, la pequeñísima minoría de personas que andan dando vueltas por el mundo.
Quizá los que sobreviven a esa travesía que les empuja a la pobreza, a veces de miles y miles de kilómetros, como dice, para llegar a las fronteras de ese mundo desarrollado, entre comillas. En este caso, habla expresamente de las niñas, porque quizás cuando hablamos de desarrollo y de educación es fundamental la formación de las niñas. Aunque es una cuestión de género, quizás convendría explicar también por qué las niñas.
Bueno, porque dentro de las personas refugiadas o marginadas suelen sufrir, no es que cada caso sea igual que otro, porque cada persona es un mundo, pero normalmente se entiende que sufren más o padecen más o tienen más necesidades las mujeres y, en este caso, más menores de edad que los hombres. Por una razón sencilla, cuando la escasez en una familia es general, suele privilegiarse la salida del hombre que la de la mujer. Por tanto, si en una familia de 8 o 10 hijos, o 6 o 7, solo hay dinero para mandar a uno a la escuela, o la familia tiene unas necesidades de supervivencia básica, como si a recoger agua, puesto que el agua no es como en España, por decirlo, en nuestro país, que abres el grifo y sale, sino que hay que buscar al pozo, y no enciendes el gas y sale y calientas la comida o la cocina, sino que tienes que coger leña, tienes que coger material combustible para poder cocinar. Pues cuando todas estas necesidades agobian a las familias, lógicamente se produce una selección que, lejos de ser natural, privilegia al hombre sobre la mujer y la mujer se ve obligada a quedarse en casa. Por tanto, cuando hay déficit de educación y la gente no ni siquiera llega a cubrir los primeros años de educación primaria, normalmente es la mujer la que ni siquiera alcanza. Entonces, bueno, se produce este movimiento de mujeres, que también se produce de hombres, pero que en este caso es de las niñas, para reflejar su particular caso de sufrimiento y de privación.
Y sin embargo, por lo que vemos en sus publicaciones y en sus investigaciones y también en los informes internacionales, es fundamental la educación de las niñas, porque de alguna manera la mujer está siendo el motor en esas comunidades, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones como la emigración, porque son ellas las que se quedan o son ellas las que tienen que salir a buscar esa solución de supervivencia para la familia. Profesor Belloso de Santisteban, seguimos, si le parece, hablando un poco del contexto para ver por qué migran a otros países tercermundistas. En este caso estábamos hablando de la infancia, pero también los hombres y las mujeres se ven obligados a emigrar dentro de su propio entorno.
Claro, yo creo que la mejor manera de entender la emigración, puesto que vemos en la prensa y en, bueno, y en los medios de comunicación tantísimos análisis, propuestas, yo entiendo que la gente normal, la gente corriente, que lógicamente no se dedica a estudiar estos temas porque aún no tenemos nuestro trabajo, ni eso estudiar estos temas, pero entiendo que la gente tiene su trabajo y tiene otras cosas que hacer, claro, la gente se marea y se vuelve loca con tantas medidas. Yo creo que una medida que quizás puede parecer poco científica, pero que es de la mayor utilidad para entender estos problemas, es cada uno ponerse en el caso de lo que haría de vivir en esta situación. ¿Cuál es esta situación que nosotros no conocemos porque vivimos en Occidente? Pues insisto, hay que ir a buscar el agua a 3 o 4 kilómetros. Hay que buscar la niña para cocinar. No hay un médico más que para 4.000 habitantes o 5.000 o 50.000 habitantes en la región. Es decir, si sumamos todas estas condiciones, uno, mirándose, por decirlo de alguna manera, a su alma o a su conciencia, dirá, ¿qué es lo que hago yo para sobrevivir? No tengo derecho a vivir como los demás, no tengo yo derecho a que mis hijos tengan educación, no tengo yo derecho, no puedo aspirar. No venir aquí a usar nuestros sistemas de la seguridad social, como se dice, a engañarnos, a abusar de nuestro... No, es que simplemente una persona pensaría lo que pensaríamos cualquiera de nosotros, de vivir, en vez de vivir en Madrid, a 5.000 o 10.000 kilómetros, como es el caso de Malabo, como es el caso de cualquier otra ciudad en un país africano. Lógicamente la gente hace lo que vemos que están haciendo, que es en moverse para sobrevivir. O sea, no viene aquí a disfrutar, como la gente piensa, ni a robar nada, simplemente viene a hacer lo que haríamos cualquiera de nosotros. Entonces es tan incuestionable que a mí incluso me cuesta pensar que la gente hable de asaltos, hable de mareas, hable de gente que viene a aprovecharse. Es que es algo tan, digamos, tan inhumano pensar que ellos vienen a hacer algo así cuando nosotros, si estuviéramos en esa situación, lo haríamos. Pero es que esta situación no es algo que haya que piense cualquier persona, que no es demostrable. Los datos, como mencioné antes, del PNUD nos lo dicen, y son datos tan escalofriantes como, bueno, son los datos serían puede uno fijarse en cualquiera de los que pone, como digo, las Naciones Unidas, que es la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad infantil, la probabilidad al nacer de sobrevivir hasta los 65 años. Bueno, pues por ejemplo, en Suazilandia, una persona tiene un 9,3% de posibilidades de llegar hasta los 65 años, mientras que nosotros en Europa tenemos un 81,8%, es decir, que de cada 100 personas en España, 80 vamos a llegar a los 60 años, mientras que en algunas partes de África solo 10, no llega, solo 9 personas de cada 100 van a llegar hasta los 65. Por la mortalidad infantil, por ejemplo, la probabilidad de que nuestros hijos sobrevivan a los 5 primeros años, pues es cercana al 90%, o más aún en los países occidentales, del 78,8%, casi 80%, mientras que en algunos países africanos es del 30%, del 47% en Kenia, del 30% en Suazilandia, del 43% en Nigeria. Es decir, que es, el abismo es tan grande que es lógico que la gente venga aquí. ¿Dónde van a ir?
Pondremos un enlace en teleunes.com a estos datos y a estos informes para que podamos verlos, comparar las cifras y darnos cuenta, por lo menos acercarnos a una reflexión sobre esta situación. Profesor, en este, que también pondremos un enlace a ese caso real, a ese artículo en el que refleja esa investigación sobre las niñas de Cotonú, hablábamos de que soportan sobre sus cabezas el peso de la globalización. Voy a mencionar una frase de este artículo suyo, donde nos recuerda que la globalización consigue, dicen sus profetas, mover trabajadores y bienes de consumo de unos países a otros. Con ello se fomenta el intercambio y el comercio beneficioso para todos, añaden. Y en ese artículo nos describe la situación real de dos niñas con nombre, quizás sin apellidos, porque no tienen ni siquiera derecho a la ciudadanía, no tienen una familia, que soportan sobre sus cabezas unos pesos que a veces sobrepasan los 25 kilos de productos que se producen en otros países supuestamente desarrollados y que ellas venden por la calle, productos que ni siquiera reúnen las condiciones mínimas de sanidad. Un comentario sobre todo para que pensemos y reflexionemos sobre esa globalización que soportan sobre su cabeza muchos niños y niñas en los países en desarrollo y sobre todo en los países llamados del tercer mundo, profesor Belloso.
Claro, pues otra vez una llamada, como he dicho antes, al sentido común y a nuestro pensamiento como seres humanos. Es decir, que para personas que encuentren difícil entender política internacional, de aranceles, de comercio internacional, de cuestiones de política internacional, que yo entiendo que es difícil, insisto, lo que hay que hacer un ejercicio bien sencillo, que es ponerse en el punto de vista de las personas que no viven en Madrid, que no viven en Barcelona, que no viven en Coruña, etcétera, etcétera. Entonces, para estas personas la globalización no es como la venden a nosotros. A nosotros nos venden una globalización que nos resulta muy interesante, efectivamente, que nosotros tenemos aquí productos de todos los países del mundo a muy buen precio y podemos viajar, podemos entrar, podemos salir. Pero claro, esto no es así para la mayoría de la población. La mayoría de la población no tiene derecho a hacer lo que nosotros queremos. Nosotros mañana vamos a una agencia de viajes, sacamos un billete y nos vamos a Kenia a disfrutar de los parques naturales. Pero es que los keniatas no tienen una posibilidad de hacer lo mismo. Entonces, la globalización es lo que nos viene a nosotros, lo que nosotros disfrutamos, pero no es así para estas niñas. ¿Qué les pasa a estas niñas? Que, insisto, al no tener en su casa medios, en sus familias, medios para hacer lo que para cualquiera de nosotros normal, ya no hablo de los viajes de turismo, sino para ir a la escuela y tener médico, lógicamente estas niñas, impulsadas por sus familias por muchas causas, se desplazan a otros países. Lógicamente entran de forma ilegal, porque no existe ese paso de frontera para ellas como existe para nosotros. Y como entran de forma ilegal, no tienen ningún derecho a ser personas, como se llama aquí, sin papeles. Entonces cogen cualquier trabajo. Normalmente son los trabajos peor pagados, en los que no solamente no existen las vacaciones, ni el derecho a la seguridad social, ni las jornadas de 8 a 5, sino que están todo el día en la calle vendiendo productos. Curiosamente, esos productos que no se fabrican en África, porque no existen, en África lo que hay, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo son productos, recursos naturales, productos básicos, los productos manufacturados vienen de Europa. ¿Qué productos son estos? Son productos que aquí no queremos, o que aquí productos nadie usaría porque no tienen las condiciones sanitarias, ni pasa ningún control, ni pasa ninguna reglamentación. Entonces los venden allí a otras personas. Con el producto que sacan, apenas tienen para ir tirando, pero ir tirando significa literalmente ir tirando, es decir, no tienen posición ninguna, por supuesto no tienen casa, ni pueden pagar alquiler, viven en habitaciones. Es un dinero que ganan, pero es un dinero para consumo, nunca para inversión ni para construir a partir de ahí un futuro, sino simplemente es un dinero pues para ir comiendo y para ir viviendo. Es decir, la globalización a ellas, insisto, lo que hay que ponerse en su punto de vista, la globalización para ellas no significa absolutamente nada más que más penuria y más trabajo. Por eso dije antes que la globalización no es sino el último paso, el paso superior de lo que es el imperialismo y el capitalismo a escala global. Pasa que la globalización suena más bonito, pero cuando uno vive en África no le llama globalización, le llama pura y simplemente neocolonialismo, abuso, explotación, etcétera, etcétera.
El tiempo no da para más. Pondremos enlaces en telunez.com, pero quizás me gustaría concluir este espacio con una pregunta que se plantea en este trabajo al que pondremos un enlace en Telunez. ¿De qué le vale a Sisi que en este caso la República de Guinea Ecuatorial haya firmado la Convención de los Derechos del Niño y que haya promulgado leyes y disposiciones relativas a la infancia? Quizás esta pregunta tendremos que planteárnosla para otros muchos países del mundo que han firmado esa Convención de los Derechos del Niño y de la Niña y mirarnos a nosotros mismos para ver qué podemos aportar dentro de nuestras posibilidades para construir un mundo mejor, no solamente para los niños, sino también para todos los hombres y mujeres. Muchas gracias, profesor Belloso de Santisteban, y hasta una próxima ocasión.
Gracias, hasta luego.
Educación y desarrollo, problemas del tercer mundo, una propuesta educativa en nuestros planes de estudio de la que se ocupa el profesor de educación comparada Agustín Belloso de Santisteban.